El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Perfecto, vamos a comenzar entonces nuestro estudio de hoy, Lucas 11. Vamos a quedarnos en el versículo 2. Estamos allí hace un tiempo ya con el propósito de poder profundizar mucho más en estas peticiones que son evidentes, que son obvias, porque al leerlas inmediatamente nos damos cuenta del sentido de ellas. Sin embargo, es importante en el momento de orar, recordemos que es un modelo de oración, no son cada palabra que debemos repetir, pero tiene un contenido especial, y el contenido de las tres primeras peticiones, como hemos visto, tiene que ver con la gloria de Dios, con la exaltación de Dios, con el nombre de Dios, con el reino de Dios y con la voluntad de Dios. De tal manera que marcan lo que debe ser todo tipo de oración. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando vemos a Nehemías orando, a Daniel orando, también a Esdras orando, nosotros nos damos cuenta que tenían la misma intencionalidad, el mismo contenido esencial. Siempre comenzaban su oración exaltando a Dios, reconociendo la soberanía de Dios, reconociendo la autoridad de Dios sobre ellos. Y aquí también estas tres primeras peticiones tienen que ver con lo mismo, como ya hemos visto en ocasiones anteriores. Esto entonces debe estar en el corazón de cada creyente en el momento de orar, independiente de la petición que hagamos. Todo tiene que redundar en definitiva como propósito último en la gloria de Dios, en la exaltación de Dios. Y por eso comienza así, tres peticiones relacionadas con Dios, su nombre, como dije, su voluntad y su santidad, y también su voluntad y su reino, quiero decir, y también tres peticiones que tienen que ver con nosotros y nuestras necesidades, pero aún las peticiones que tienen que ver con nuestras necesidades tienen que tener el propósito de que al ser respondidas por Dios también glorifiquen obviamente su nombre. Y eso es lo que estamos viendo, y por eso necesitamos detenernos un poco más, indagar más profundamente. Primero hablamos de Dios como Padre, según lo que dice la oración. Dijimos que era singular en Jesucristo, nadie se dirigió a Dios de esa manera antes del Señor Jesucristo. Y luego hablamos sobre la primera petición, y eso lo hicimos la semana anterior, que tenía que ver con santificado sea tu nombre. Vimos qué es lo que implicaba eso en la práctica. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la segunda petición del versículo 2, y es: venga tu reino, venga tu reino. Ese es el tema de hoy. Vamos a indagar también y profundizar un poco más en aquello. Sabemos que bíblicamente el gran problema del hombre es su rebelión en contra de Dios. En términos generales, el pecado nació en el corazón de un ángel, como bien sabemos, ¿cierto?, que se rebeló también a la autoridad de Dios, pero ese fue un pecado cósmico, por decirlo de alguna manera, y tuvo que ver con el querer tomar el lugar que a Dios le corresponde, ¿cierto?, al trono de Dios, y fue expulsado en consecuencia del cielo, eso bien lo sabemos. Pero el otro pecado, el que tiene que ver con la tierra, se dio también en un contexto de rebelión, también fue la misma actitud de una u otra manera, y la tenemos en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Yo quiero que vayamos a ese texto porque es el comienzo de toda la debacle, y que marcó en definitiva lo que iba a ser el corazón de cada ser humano por todos los tiempos, hasta el tiempo, ¿cierto?, donde sean restauradas todas las cosas. Capítulo 3, versículo 1. Bien sabemos, conocemos este texto, pero yo quiero hacer énfasis en esta rebelión del hombre en contra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Interesante que la primera criatura que se rebeló contra Dios sea también la primera criatura que instiga al hombre para rebelarse también contra Dios. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El versículo 6 es el que marca el clímax de la rebelión, que muestra con detalles cuál era el corazón, el deseo, el sentir de Eva en este caso, y que posteriormente involucró también a Adán para rebelarse en contra de Dios. ¿Por qué hablamos de rebelión en contra de Dios? Porque Dios había establecido claramente cuál era el principio fundamental. Lo único que le había demandado de ellos es que no comieran de ese árbol que estaba en el medio del huerto. Entonces, eso se refiere a una rebelión. También se le llama en la Biblia transgresión, porque hay una transgresión deliberada, obviamente, al mandato de Dios. Esto fue lo que desencadenó todo lo que viene posteriormente en la vida del ser humano. Ya en el capítulo 4 vemos como los descendientes de Caín también se rebelaron en contra de la norma de Dios, por ejemplo, en términos matrimoniales, y el hombre, uno de los descendientes de Caín, tomó a más de una mujer. Posteriormente vemos como eso también se establece ya en una forma organizada en la Torre de Babel. Recuerda, en capítulo 11 de Génesis, otra vez se manifiesta allí tratando de establecer su propio gobierno sin la autoridad de Dios, obviando la autoridad de Dios, y eso es lo que significa la rebelión del hombre contra Dios, contra su reino y contra su soberanía. Esto es lo que es el pecado en esencia, es como lo que es el pecado en su misma causa originaria. Esto es lo que trae como consecuencia después la rebelión del ser humano. Y esto es lo que hace que el hombre, desde siempre, desde la caída en adelante, quiera establecer sus propios parámetros de vida, quiera autonomía absoluta y también tenga este concepto en su corazón: no queremos que este reine sobre nosotros, como los hombres de la parábola que el Señor Jesucristo que dijo para enseñar precisamente que querían rebelarse en contra de él, no querían que él fuera el señor de sus vidas. Y esto lo tenemos también en una forma palpable como anticipación en el Salmo capítulo 2, donde dice que los pueblos se reúnen con el propósito de hacer un complot contra el Señor y contra su Cristo. Y el propósito es que se liberen de sus ligaduras, cortemos sus ligaduras. Y esa es una forma de decir: no queremos a una persona, a un ser superior que esté sobre nosotros y que gobierne sobre nuestras vidas. En definitiva, es una rebelión a Dios y al reino de Dios. Eso es lo que ocurre permanentemente. Yo quiero mencionar lo que es el manifiesto humanista. Una sola frase del manifiesto humanista: los hombres se reunieron, hombres importantes, en 1933 por primera vez, y establecieron lo que se conoció el manifiesto humanista 1, después en 1973 el manifiesto humanista 2. ¿Y por qué lo cito? Porque esto marca lo que siempre ha estado en el corazón del hombre, y en este sentido a través de una organización. ¿Qué es lo que declaraban ellos? Noten. Dicen: como no teístas, comenzamos con los hombres, con los humanos, no con Dios. Con la naturaleza, no con la deidad. Los humanos son responsables de lo que somos o lo que seremos. Ninguna deidad nos salvará. Tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Eso dice la página 16 del Manifiesto Humanista 2 de 1973. Miren, comenzamos con el hombre y no con Dios. Y dicen: el hombre es responsable de lo que somos y lo que seremos. Y finalmente termina la última frase: ninguna deidad nos salvará. Nosotros nos salvaremos a nosotros mismos. Eso es autonomía total, absoluta. Eso es decir: no queremos que nadie gobierne sobre nuestras vidas. Nosotros vamos a establecer nuestra forma de vida conforme a lo que nosotros queramos hacer. Y ese es el distintivo de todos los gobiernos del mundo. Eso es lo que los sistemas políticos, económicos y sociales establecen, precisamente eso, una autonomía de Dios. Ellos piensan que tienen el poder para dirigir a las naciones, para conducir a través de leyes en el poder legislativo sin Dios. Y eso significa la rebelión del hombre contra Dios. Ahora eso lo tenemos en términos generales, pero cuando miramos un poco más estrechamente nos damos cuenta que aún el propio pueblo de Dios, que Dios escogió soberanamente también en el Antiguo Testamento, por pura gracia y por pura misericordia, el pueblo de Israel, eligió a menudo desafiar a Dios. Nosotros cuando vemos, por ejemplo, el Deuteronomio y vemos cómo Moisés escribe lo que pasó con los israelitas cuando ya estaba a punto de entrar a la tierra prometida en el vado de Jericó, antes de pasar allí, lo que hace Moisés es escribir lo que sucedió con Israel. ¿Y cuál es la característica principal que menciona Moisés de los israelitas? Dice: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Deuteronomio 9:24. Rebeldes ustedes han sido al Señor desde el día que yo los conozco. Y más adelante añadió: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Y esto lo dijo ya en su despedida, en Deuteronomio 31:27. Y fue precisamente lo que se corroboró posteriormente. La rebelión constante. Esta palabra se repite mucho, incluso en el Salmo 78, que es uno de los salmos donde hace también un recuento histórico sobre lo que pasó con Israel respecto de Dios. El versículo 8 describe a la generación del Éxodo como una generación contumaz y rebelde. Contumaz y rebelde. A pesar de toda la provisión que Dios le otorgó en el desierto, versículos 11 al 16 muestran que Él puso mesa en el desierto, hizo descender pan del cielo, les dio carne para comer, les dio agua de la roca. Recuerden cuánta provisión de parte de Dios, cuánta misericordia de parte de Dios a ellos, sin embargo ellos respondieron con rebelión constante y persistente. Posteriormente, los profetas también denunciaron una y otra vez esta misma propensión a la rebelión del pueblo de Israel. Isaías, Jeremías, Ezequiel fueron prolíficos en hablar sobre esta rebelión. Yo no quiero ni voy a seguir citando versículos bíblicos, pero si alguien quiere, por ejemplo, yo hice el ejercicio en una ocasión y solo tomando el profeta Ezequiel empecé a marcar todas las veces que habla de Israel como rebelde. Y hay una cantidad increíble de veces que esto sucede. De tal manera que también tenemos aquí una evidencia bíblica más de la rebelión del hombre contra Dios en general y el hombre también que pertenecía, en este caso los hombres que pertenecían al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia en el día de hoy? Vamos achicando más el espectro, que hoy somos el pueblo de Dios, ¿cierto? Bueno, cuando se trata del deseo de autonomía, todavía debemos ser sinceros que está en nuestro corazón. Nos cuesta mucho someternos al Señor. Sabemos que Él es el Señor, lo reconocemos como el Señor, pero nos cuesta someternos a su Señorío. Eso está también en el ADN naturalmente en nosotros y debemos ser sinceros que luchamos contra eso. Todo el tiempo estamos luchando contra eso porque queremos establecer nuestros propios parámetros de vida, establecer nuestros propios objetivos y propósitos, nuestros proyectos, nuestra forma en que vamos a vivir. Ahora, la segunda y tercera petición, venga a tu reino y hágase tu voluntad, tienen que ver precisamente con esto. Y es interesante cómo el Señor Jesucristo enseñó a orar de esa manera precisamente porque Él conocía perfectamente nuestro corazón. Y recuerden a quienes les dirigió la respuesta a esta petición. Señor, enséñanos a orar. ¿Quién le dijo? Uno de sus discípulos. ¿A quién le respondió? A sus discípulos, es decir, creyentes. Y les enseñó a orar de esta manera. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Tienen que ver con el sometimiento de ese deseo de autonomía que todavía al cual todavía somos propensos. Como dije, este es el problema precisamente más complejo. Todavía tenemos ese anhelo pecaminoso poniendo en primer lugar al soberano gobierno de Dios. Nos cuesta hacer eso, colocar a Dios como nuestro Señor en todas las cosas. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo enseñó buscar primeramente, ¿qué cosa? el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero ¿cuál es nuestra propensión? A buscar todo lo demás en primer lugar y luego el reino de Dios. Entonces, es interesante porque en la medida en que nosotros aprendemos a orar, como la oración modelo lo plantea, empezamos a darnos cuenta de muchos yerros que todavía tenemos y necesidad de someter nuestro yo, nuestro egoísmo natural. Y más aún cuando vivimos en una generación que es hedonista, que es narcisista, ¿cierto? Que se mira al espejo todo el tiempo y también es una generación rebelde a Dios y a sus preceptos. Estas peticiones, entonces, la segunda y la tercera, nos hacen poner la mirada en el reino de Dios y de cómo todo avanza inexorablemente hacia su consumación. Ese es el propósito, que nosotros pensemos en Dios y pensemos en su reino y pensemos en su voluntad, y entonces nos demos cuenta que todo tiene que ver con un desarrollo, un proceso hasta llegar al establecimiento definitivo del reino de Dios. Por eso, venga tu reino y hágase tu voluntad, expresa un fuerte deseo de que esto se realice, se consuma en definitiva. Hoy nos detendremos en la primera de estas dos peticiones, venga tu reino, y en términos terrenales han existido y existirán muchos reinos o imperios. Bien sabemos, ¿cierto?, los que aparecen en la Biblia, en esta imagen de esta figura de hombre que vio Nabucodonosor y que Daniel le dijo cuál era la identificación, qué es lo que significaba la cabeza de oro, recuerdan, era Babilonia. Luego los brazos y el pecho tenían que ver con Medo Persa, después Grecia, las piernas y finalmente el Imperio Romano, que tenían que ver con la parte de abajo, las piernas y los pies. El cuarto imperio, en definitiva, que iba a ser una especie de amalgama rara, extraña, entre el hierro y el barro. Ahora, todos estos imperios cayeron, todos estos imperios terminaron en la destrucción. En Europa han habido intentos por volver otra vez a que el Imperio Romano restaurado vuelva a expandirse por toda Europa, como ocurrió en la cuenca del Mediterráneo con el Imperio Romano original, y nunca han podido lograrlo hasta ahora. El mismo Napoleón Bonaparte, ese fue su intento. ¿Cómo se llamaba el reino que quería establecer Hitler? El Tercer Reich. ¿Se fijan? También la idea era gobernar, ojalá, todo el mundo. Eso siempre ha estado en el corazón del hombre, pero esos son intentos humanistas, otra vez, como recién citamos, del hombre que quiere establecer su propio gobierno, su propio reino y ser, en consecuencia y en definitiva, su propio rey. Sin embargo, a pesar de que existen muchos reinos en este mundo y han existido y existirán, no obstante, la Biblia menciona que hay dos reinos en general, en términos espirituales: el reino de Dios y el reino de Satanás. Recuerden que la Biblia le llama a Satanás también el Dios de este siglo, mostrando de que el Señor le dio permiso a Satanás, por decirlo de alguna manera, para que gobierne el reino de este mundo. No en forma absoluta, porque el Señor es el soberano sobre todas las cosas, pero sí en términos de la filosofía, ¿cierto?, los pensamientos de este mundo que son contrarios a Dios. ¿De dónde sacamos esto que hay dos reinos nada más? De lo que dice la Escritura. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, del reino de las tinieblas, ¿cierto? Todas estas son sinónimos, y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí están los dos reinos. En la conversión sucede eso, nos traslada del reino de las tinieblas, lo cual pertenece todo al ser humano que nace en esta tierra, y en el momento de la conversión somos trasladados automáticamente al reino de su amado Hijo. Y el Señor le dio toda la potestad y la autoridad a su amado Hijo para que él pudiese ser el que preserve esa esa creación, como dice más adelante, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, en Él se mantienen unidas literalmente. Ahora, este es el reino de los cielos, este es el reino de Dios, este es el reino que el Señor delegó su autoridad en su propio Hijo. Por tanto, todos los reinos que han existido y existirán en esta tierra están bajo el gobierno, en este caso, circunstancial de Satanás, porque como dije, la Biblia dice que él es llamado el Dios de este siglo. Pero aquellos reinos son temporales, nada más porque un día todos los reinos del mundo, eso dice también la Biblia en Apocalipsis 11:15, todos los reinos del mundo vendrán a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Es decir, todo esto avanza hasta que incluso esos reinos que temporalmente están bajo el gobierno de Satanás, bien entre comillas, porque Dios está sobre ellos, van a venir a ser de Dios y de su Cristo. Todo ser humano pertenece a uno de estos dos reinos. O reino de las tinieblas, está siendo guiado por el príncipe de la potestad del aire, como dice Efesios capítulo versículo 2. Es decir, o la persona está siendo llevada por la corriente de este siglo, de este mundo, de este sistema, de este reino temporal, o está siendo guiada por Dios y el Señor Jesucristo a través de su palabra. No hay más de dos posibilidades que esta. Y, por lo tanto, nosotros entendemos que como creyentes pertenecemos al reino de su amado Hijo, tenemos una pauta para seguir que no tiene que ver con nuestra voluntad y con nuestro deseo, sino que tiene que ver con lo que Dios estableció para nosotros, que nosotros nos sometemos a la autoridad del Señor como tal, como Rey. La Iglesia la entendemos como la embajada del reino de los cielos aquí en la tierra, o del reino de Dios aquí en la tierra. Los creyentes como embajadores que buscamos avanzar ese reino por medio de nuestro compromiso de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. De tal forma que nosotros, los creyentes, no amamos el reino de este mundo, porque si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él, dijo Juan. ¿Recuerdan en 1 Juan capítulo 2, versículo 15? Allí nos está diciendo de que el creyente no ama el mundo ni las cosas que están en este mundo, no en el sentido de que aborrezca a la humanidad, si allí está hablando del mundo, de filosofía, de pensamiento, ideologías contrarios a Dios, rebeldes delante de Dios. Obviamente no podemos amar ese mundo, pero sí se ama a la humanidad como tal, por ser criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, lo que hacemos entonces es buscar que otras personas lleguen al conocimiento de Cristo para que estén bajo la autoridad del Señor y sean sacados, sean librados, sean arrebatados del reino de las tinieblas. ¿Qué es lo que hace el creyente genuino? Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no las de la tierra. Piensa en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Ordena su vida en función de las cosas de arriba y no de las cosas de la tierra. ¿Se fijan? Hay una diferencia sustancial en ese sentido. Esta petición se podría traducir que se produzca tu reino. Así se puede traducir la palabra allí donde dice venga tu reino. Que se produzca tu reino. O deja que su realidad, que en realidad venga este reino. Ver triunfante al reino de Dios y manifiesto su gobierno en la tierra es el deseo y la oración de los creyentes. Jesús está diciendo con esto, cuando tú oras venga a tu reino, estás diciendo, yo quiero que el reino de Dios se esté manifestando y este reino se esté expandiendo y este reino llegue a su consumación definitiva, que va a ser obviamente cuando el Señor Jesucristo venga. Ahora, esta oración entonces no es pensando en nosotros y en nuestro bienestar, sino en pensando en la gloria de Dios, en la exaltación de Dios, porque la manifestación definitiva del reino va a ser entonces la consumación de todas las cosas. Los poderes terrenales, todos los reinos terrenales son limitados como bien sabemos, y temporales. Vienen y van, surgen y decaen, como hemos visto. El Imperio Romano quizás fue el imperio más largo que nosotros conocemos y conocimos, sin embargo, también cayó, en definitiva, se desmoronó. Todo lo que el hombre levante, en definitiva, termina también en el suelo. Todo lo que Dios establece permanece para siempre. Hay una gran diferencia. Ahora, es Dios mismo que, haciendo uso de su soberana voluntad, pone reyes y quita reyes. Y eso es interesante. Daniel le dijo eso, que Dios es el que, en su oración del capítulo 2 de Daniel, que el Señor es el que quita reyes y pone reyes. O sea, aunque aparentemente está siendo gobernado el mundo y los poderes del mundo por Satanás, no obstante, Dios es el que quita reyes y pone reyes, porque Él es soberano sobre todas las cosas. No solo eso, sino que en el mismo libro de Daniel, en Daniel capítulo 5, versículo 26, cuando Belsasar está haciendo esa gran fiesta, ¿recuerdan? Y hay una mano que escribe en la pared. Y una de las cosas que dice esta mano, el que escribió esta mano en la pared, es: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Eso es lo que dice, y esa es una sentencia para Belsasar y también, en definitiva, para todo tipo de reino que se establezca aquí en la tierra. Dios es el que dice hasta dónde llega un gobierno y hasta dónde comienza otro. Dios es el que dice de qué manera nosotros podemos entenderlo así, de qué manera se rija este mundo. Dice que Él también, que el príncipe piensa lo que quiere en su corazón, pero Dios es el que lo conduce, lo guía, para que se haga su voluntad. Ninguno, a pesar de su soberbia y arrogancia, ha permanecido. Ninguno puede prevalecer para siempre, porque Dios es soberano sobre todo y sobre todos los reinos de este mundo. Esta soberanía de Dios estaba en el contexto de toda la enseñanza y predicación del Señor Jesucristo. Recuerden cómo inicia su ministerio, cómo comenzó su predicación. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y ahí está hablando implícitamente la soberanía de Dios. Luego, eso tenemos en Mateo capítulo 4, versículo 17, por ejemplo, y en Lucas 4, 43 declaró: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio, porque para esto he sido enviado. El reino de Dios siguió siendo el tema de la instrucción de Jesús a los apóstoles, incluso después de su resurrección, poco antes de la ascensión. Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 3, dice que el Señor les habló durante 40 días, lo instruyó acerca de el reino de Dios. De tal manera que este era un tema principal en la predicación de Jesús y, en consecuencia, es también un tema principal en toda la Biblia. Ahora, ¿qué implica esto? Esto que acabamos de decir, o que el Señor Jesucristo dijo: el reino de Dios se ha acercado, y por qué les instruyó a los discípulos incluso antes de ascender sobre este tema tan importante. Bueno, primero, esto lo vamos a ir puntualizando, lo primero es que el reino de Dios se hizo palpable en Jesucristo. Eso es lo primero. El reino de Dios se hizo palpable en Jesucristo. No es que el reino de Dios no haya existido, siempre ha existido. Lo que ocurrió es que se hizo visible. Por eso, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, ¿se fijan? Ahora pudo ser visible porque, por una cosa lógica, el rey estaba presente. Nunca había existido en la historia de la relación de Dios con los hombres una situación de esta naturaleza. Que el rey mismo haya venido, y donde el rey está, evidentemente está el reino. Por eso el Señor Jesucristo dice que es la manifestación del reino. Y esto es lo primero. Y aquí lo vemos desde nuestra perspectiva. Miramos 2000 años atrás y vemos que el reino de Dios se inauguró. Ojo con esta palabra, no estoy diciendo que el reino de Dios comenzó, sino estoy diciendo que se inauguró terrenalmente, palpablemente, a través de la manifestación del Hijo de Dios. Se hizo visible la persona del Rey que vino a esta tierra. De allí que el propio Juan el Bautista inició su predicación diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado otra vez. Repite también Juan antecedió al Señor Jesucristo en este sentido en su predicación, y ahí en Mateo capítulo 3, versículo 2 dice eso. Luego en el versículo siguiente, en Mateo capítulo 3, versículo 3, allí menciona sobre quién o a quién se está refiriendo cuando dice el reino de Dios se ha acercado. Ahí dice que es el Señor Jesucristo, aquel del cual habló el profeta Elías. Y como recién mencionamos, era también la marca distintiva de la predicación de Jesús. Ahora, esto es muy, muy importante. Jesús habló del reino como una realidad presente. Es decir, el mismo Jesús dijo que el reino era una realidad presente cuando Él vino a esta tierra. Lucas capítulo 17, versículo 21. Por favor, vayamos a ese texto, Lucas capítulo 17, versículo 21. Cuando Jesús les habla a los fariseos y les dice esto. Lucas 17, 21. Les dijo a los fariseos, el reino de Dios está entre vosotros. Miren, no le dice, el reino de Dios estará entre vosotros. Le dice, el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, en este momento. Y antes les había ordenado a los 70 que proclamaran el pueblo, al pueblo quiero decir, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lucas 19, eso ya lo vimos en nuestros estudios anteriores. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Cristo no solo contestó a la acusación de los fariseos de que él echaba fuera a los demonios por medio del poder de Satanás, esa es la blasfemia que levantaron contra él, diciéndoles, si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué cosa? El reino de Dios. Eso está en Mateo capítulo 12, versículo 28. Ha llegado a ustedes el reino de Dios. En otras palabras, el hecho de que yo eche fuera a los demonios es una evidencia de que el reino de Dios está presente. Son las cartas credenciales que el rey que ha venido tiene poder y autoridad sobre el mundo espiritual. De tal manera que esa era una de las evidencias notables de que en efecto el reino de Dios se había hecho presente. Sin embargo, la ceguera de estos líderes espirituales de la nación no pudieron ver y reconocer que el propio rey estaba presente, ni aceptar el hecho de que el reino de Dios se había hecho presente. ¿Por qué? Porque ellos tenían en su mente un reino militar, un reino social, un reino político, pero no tenían en su mente un reino espiritual. De tal manera que no pudieron ver y reconocer en Jesucristo al rey y en consecuencia la manifestación de ese reino. Este mismo reino sigue presente hoy por medio de aquellos que en Cristo, en los cuales Cristo habita por su Espíritu, quiero decir, es decir, su Iglesia. Entonces se inauguró el reino de los cielos visiblemente cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Continúa el reino de los cielos, eso es lo segundo hoy, a través de su Iglesia. ¿Por qué? ¿Dónde, en qué otro lugar del mundo de Jesucristo es el Señor? Es aceptado como el Señor, reconocido como el Señor. ¿En qué otro lugar se dobla las rodillas delante de Cristo como el Señor y confiesa a toda lengua que Él es el Señor? En su Iglesia. ¿En qué otro lugar? En ningún otro lugar. Y aquí no necesariamente estamos hablando de un lugar físico, aquí estamos hablando de personas, de seres humanos que han reconocido el Señorío de Cristo sobre sus vidas, de tal manera que en los creyentes donde Cristo señorea con autoridad. El Señor gobierna en los corazones de los que han llegado al arrepentimiento y a la fe en Él. Este es el estado presente del reino de Dios. Sin embargo, también es cierto que el mismo Señor habló del reino en un sentido futuro. Y aquí tenemos otra dimensión del reino. Él habló del reino en un sentido futuro también. Es decir, no solo el Señor inauguró el reino a través de su manifestación cuando Él estuvo en la tierra, el reino continúa a través de su Iglesia, donde Cristo es el Rey que gobierna sobre cada uno de los suyos, sino que también el Señor Jesucristo habló en términos futuros de que el reino de Dios venía y se manifestaría en una dimensión completa y definitiva. Este reino es de una dimensión única y futura, es el que habló Jesús a sus discípulos en el aposento alto, la misma noche en que sería entregado y posteriormente crucificado. Él dijo lo siguiente en Marcos capítulo 14, versículo 21. De cierto digo que no beberé más del fruto de la vid, cuando estaba estableciendo, cierto, la cena del Señor en el contexto de la Pascua judía, en el mismo contexto establece la cena del Señor, y él dice, de cierto digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo vea nuevo, ¿dónde? En el reino de Dios. En el juicio de las cabras y las ovejas, el rey dirá a los de su derecha, las ovejas, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Allí está hablando siempre a futuro. Pero para quienes lo rechazan, allí será el llanto, el lloro y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ellos mismos estén excluidos de este reino. Porque vendrán del oriente y el occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Lucas 13, versículos 28 y 29. Aquí está hablando de un reino futuro. Aquí está hablando de un reino exclusivo, singular, y que va a ser su consumación en el momento en que el Señor lo establezca. Por supuesto, esto se refiere al reino milenial del Señor en la tierra, Apocalipsis 21 al 4. A pesar de todas las conflictos que se dan, a pesar de todas las discusiones teológicas que se dan respecto a eso, la Biblia es bastante clara al respecto, y si nosotros somos sencillos en el estudio de las Escrituras, nos daremos cuenta que es evidente que el Señor habló de un reino terrenal y que se inaugurará con la vuelta en su segunda venida del rey, Apocalipsis capítulo 19, y regirá a las naciones, dice, con vara de hierro, estableciendo ese reino literal y terrenal por mil años. Aquí tenemos las tres dimensiones. Entonces se inauguró con la manifestación del Señor Jesucristo, se continúa ese reino a través de cada persona que se convierte y forma parte de la iglesia, el Señor habita por su espíritu en los corazones de cada uno de ellos, y finalmente se consumará definitivamente cuando el Señor venga y establezca su reino por mil años, como bien vemos en las Escrituras. Aquí es necesario hacer una distinción importante. Dios siempre ha reinado y reinará sobre toda su creación. Este es el reino universal de Dios, sobre todo. Salmo 29:10 afirma que se sienta Jehová como rey para siempre. Salmo 103:19 también agrega, Jehová estableció en todos los cielos su trono y un reino domina sobre todo. Y en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 12, está David en su oración diciendo esto tan conocido que tenemos en ese texto, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todas las riquezas, y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todo. Por lo mismo, entonces, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar que venga el reino de Dios, no estaba orando, no obstante, por esta dimensión del reino, es decir, por el reino universal, general, donde Dios gobierna sobre todo. Porque es absurdo, Dios siempre va a gobernar, y pedir que este reino venga no tiene mucho sentido, porque Dios sí está sentado en su trono gobernando sobre todo. Entonces hay una segunda dimensión del reino en la cual sí podemos entender que debemos orar esta oración del Señor, venga, venga tu reino. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos que venga el reino de Dios, no estaban orando por esta dimensión del reino que acabamos de mencionar, porque este nunca ha estado en cuestión. Dios siempre ha reinado con poder y autoridad sobre todo el universo. Esta segunda dimensión es en donde debemos poner el énfasis, y evidentemente a esto se refiere el Señor Jesucristo cuando nos enseña a orar, venga tu reino. Y esta es la segunda dimensión. Sí estaba orando el Señor para que el reino redentor, es decir, de su salvación, alcanzara hasta los confines de la tierra. Este era el propósito. Cuando dice venga tu reino, no habla del hecho de que Dios ya es rey sobre todas las cosas y gobierna con poder, autoridad y soberanía absoluta sobre todo, sino que está hablando del reino redentor. Es decir, que este reino alcance a todas las naciones de la tierra. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Id a todas las naciones, y hacer discípulos a todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. A esta dimensión se está refiriendo. Y eso es precisamente lo que le dijo a sus discípulos. Miren, Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante. Noten lo interesante de esto. Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante. ¿Por qué? Porque los discípulos todavía a estas alturas, después de la resurrección de Jesús, tenían una dimensión terrenal todavía del reino. Y más aún, tenía una dimensión racial para ellos. Noten lo que dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Notan? Tenían una dimensión terrenal del reino y tenían una dimensión racial del reino. ¿Instaurarás o restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, ¿vas a echar a todas las personas que no tienen que ver, en este caso los romanos, que tienen autoridad y poder sobre nosotros, y vas a establecer o restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y miren lo que responde el Señor. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso no respondió directamente a lo que ellos estaban pidiendo, al pensamiento erróneo que tenían en su cabeza. Esto es lo que a ustedes les compete, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No sé si lo notan. Esta es la dimensión del reino, le está diciendo. Es decir, se extiende geográficamente a todo lugar y se extiende a toda persona. Y de predicar el Evangelio a toda criatura. Ahí está haciendo énfasis en las personas. Aquí está haciendo énfasis en los lugares a los cuales se está predicando. Y en el capítulo 28 del versículo 19 de Mateo está haciendo énfasis en las etnias. Literalmente eso es lo que dice la palabra naciones, es etnos en griego y significa eso, ¿cierto? Toda etnia, en todas partes, en todo lugar. En este sentido, entonces podemos decir que la oración venga a tu reino es en primer lugar una oración misionera. En primer lugar es una oración misionera. Porque tiene que ver con la salvación, con la extensión del reino, en la medida en que se predique el Evangelio y vaya extendiéndose esta predicación por todos lados, lo que va ocurriendo es que más personas llegan al conocimiento de Cristo y más personas entonces son parte del reino de los cielos. Más personas son arrebatadas del reino de las tinieblas, como dice Colosenses 1:13, y son trasladados al reino de su amado Hijo. Esta oración es respondida cada vez que un alma llega a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Desde ese momento pasa a formar parte del reino de Dios. Ya no es un ciudadano de la tierra, que sigue siendo, mientras tenga vida, por supuesto, en esta tierra, esencialmente, sin embargo, es un ciudadano del cielo, como dice el apóstol Pablo también más adelante a los Filipenses. Es decir, ya es con su ciudadanía permanente y eterna, ya no está en este lugar, sino con el Señor, donde cuando Él se manifieste, entonces estaremos con Él para siempre. Ahora, en este sentido, el reino de Dios no es una estructura visible y terrenal en este aspecto. No es una estructura visible y terrenal. No pertenece, no es propiedad de denominación o organización alguna. sino que es Cristo gobernando en el corazón de cada uno de aquellos que reciben su evangelio. Eso es lo que dice Hechos capítulo 2, después de que el apóstol Pedro predica el evangelio y estas personas son compungidas de corazón, convencidas por el Espíritu Santo de su condición, dicen: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice que se arrepientan. Y más adelante dice el texto de Hechos capítulo 2, versículo 41, así que los que recibieron su palabra, en este sentido más singular el evangelio, ¿cierto?, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Allí pasan a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo en todo lugar. Hoy, ¿cómo está constituido entonces esa, o cómo se responde a esa oración? A través de la predicación del evangelio, que se extiende a toda persona y a todo lugar. Y cuando esa predicación, esa palabra recibida en el corazón de los hombres, allí llega entonces el reino de los cielos. Por tanto, esta oración tiene que ver con ver almas salvadas, con el deseo de ver personas que lleguen al conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo instruyó a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, en 1 Timoteo 2:1. Porque Dios quiere, versículo 4 de 2 Timoteo 2, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es en el sentido de la expansión del evangelio, que todos sean confrontados con la verdad. Y obviamente, aquellos que se arrepientan y crean van a ser parte del reino de Dios. Obviamente, la oración es al Señor para que su reino sea expandido por todo lugar. Y esto nos compromete. No sé si captaron de qué manera nos compromete. Si yo digo al Señor: venga a su reino y venga a tu reino, y yo estoy comprendiendo correctamente lo que el Señor quiso decir, en el sentido de que eso significa que el evangelio sea esparcido para que se extienda su reino aquí en la tierra en el presente, lo hace el Señor a través de ¿quiénes? A través de su iglesia, a través de los creyentes. Y entonces, ¿eso qué hace? Al orar yo de esa manera, me compromete a mí personalmente también. ¿Por qué? Porque yo soy uno de los creyentes, parte de la iglesia de Cristo, y entonces necesito comprometerme a expandir este reino. Y allí hay una confrontación conmigo mismo, es decir, con mi propia situación. ¿Por qué? Porque eso significa un costo. ¿Cuál es el costo que tenemos que pagar para que esto sea una realidad? Pensemos en la vida del apóstol Pablo. No digo que va a ser exactamente lo mismo que pasó el apóstol Pablo, pero cuando vemos la historia de la iglesia nos damos cuenta que aquellos que más estuvieron dispuestos no solo a orar, sino a comprometerse con que este reino sea expandido, fueron perseguidos, fueron despreciados por la gente, incomprendidos por el mundo, y en el mejor de los casos, ¿cierto?, fueron ignorados por el mundo. Pero en el peor de los casos, incluso dieron su vida. A esto se refiere entonces. No es simplemente decir: venga a tu reino, sino que la idea es que este reino está viniendo hoy en el presente a través de los suyos, por medio de la propagación de la verdad. Nos compromete de una manera especial a realizar todos los esfuerzos para, en sentido misionero, ¿cierto?, ir, orar y dar, si es que nosotros no vamos, para que la obra misionera se expanda por todo el mundo. Eso es la primera implicancia. Pero hay también un segundo aspecto que hace avanzar el reino de Dios. Y si van siguiendo el argumento, seguramente ya estarán pensando ustedes de qué se trata. Yo voy a citar algunos versículos bíblicos y ustedes van a ir entendiéndolos seguramente en la medida en que los vayamos citando. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. El Señor, enseñando en el contexto del Sermón del Monte, después de las bienaventuranzas, el Señor dice lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esta es la primera figura, esta es la primera metáfora que utiliza, la sal de la tierra. Luego, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿A qué se refieren estas dos metáforas que utiliza? La sal y la luz. Al testimonio, a la vida de los creyentes, ¿se fijan? Noten que no les dice, ustedes tienen que ser, porque se ha interpretado a veces así, tienen que ser la sal de la tierra, tienen que ser la luz del mundo. No, ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo, es un hecho. Y ahora, ¿qué le está diciendo? Vivan como sal de la tierra y luz del mundo. Es decir, simplemente vivan de acuerdo a lo que son, a lo que Dios los ha constituido al salvarlos y al darles su espíritu que mora en ustedes. Ahora vivan de esta manera consecuente. Y por eso, en el versículo 13, dice que la sal de la tierra, y obviamente sabemos que la sal es un elemento anticorrupción, porque eso es lo que hacían antes con la carne, ¿recuerdan? ¿Cómo se mantenían cuando no habían el sistema de refrigeración? Se salaban completamente y de esa manera permanecían y no se corrompían. Bueno, ese es uno de los elementos importantes. Entonces le está diciendo, ustedes son la sal de la tierra, están en medio de la corrupción de este mundo, pero su vida tiene que ser distinta. Es decir, tienen que vivir de acuerdo a lo que son, sal de la tierra. Pero dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, si la iglesia desaparece de este mundo, imagínense qué es lo que sería de la humanidad. Si así y todo, hay caos social, hay corrupción, y hay un montón de cosas, y la iglesia está allí, y es un elemento preservante en ese sentido, ¿cómo sería la sociedad si es que esto no ocurriera? Ahora, la luz del mundo es una cosa similar, por eso le dice, ninguna persona enciende una luz para colocarla bajo algo que no se pueda ver o donde no pueda alumbrar, sino que la levanta con el propósito de que alumbre. Y dice, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? Versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para qué? Este es el propósito, para que vean vuestras buenas obras. Miren, para que vean. ¿Se fijan? Lo primero tenía que ver con el mensaje, lo segundo tiene que ver entonces con la vida de la persona transformada, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, es decir, glorifiquen al Rey, que es el que gobierna sobre su iglesia. Ahora, el apóstol Pablo entendió muy bien esto, y le escribe a los filipenses en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, lo siguiente. Haced esto sin murmuraciones y contiendas, para que, aquí está el propósito, para que seáis irreprensibles. Eso tiene que ver con testimonio también. Y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Esto tiene que ver con santidad. En medio de una generación maligna y perversa. En medio de la cual, ¿qué tienen que hacer? Resplandeceréis. O resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo se expande el reino de los cielos también? A través de la vida de los suyos, de los creyentes, de la iglesia, de cada uno de los creyentes que por la gracia de Dios hemos llegado al conocimiento de la verdad. Si lo primero se extiende a través de la salvación de otros por medio de la predicación, esto se refiere a la santificación de los creyentes en medio del mundo. Es decir, para que sus vidas puedan reflejar que su Rey es Jesucristo. Ahora, hay una tercera dimensión. ¿Cuál es? La que nosotros mencionamos anteriormente, pero es, aquí estamos hablando de la petición en específico. La petición es que el reino de Dios se expanda por medio de la salvación de otros. La petición es que el reino de Dios también sea conocido a través de la vida de los creyentes, santificación, y ahora a través del establecimiento final del reino de Dios. Esto es lo tercero. Este es el tercer aspecto y se refiere a la consumación final y definitiva del reino de Dios. Orar para que el reino de Dios se materialice por medio de la segunda venida del Rey. Esto es lo que mencionamos al pasar hace un rato atrás. Hermanos, ¿qué es lo que significa eso? A veces nosotros, y yo mismo también lo he dicho, seguramente ustedes lo han dicho, cuando ven el desastre que se produce en términos caóticos de lo que está ocurriendo, no solo en Chile, sino en el mundo entero, todas las cosas que se están haciendo con el propósito de sacar a Dios de toda dimensión social, política, económica, y dejarlo fuera como que no tuviera nada que ver con nosotros, la rebelión del hombre, nosotros decimos, ojalá que venga el Señor pronto, ¿cierto? Esa es una de las cosas que decimos. Pero lo decimos más que nada por nosotros mismos. Es decir, es un deseo más egoísta. Pero venga tu reino, Señor, establece tu reino, no debe ser guiado por un sentido, por un deseo egoísta, sino que tiene que ver con que el Señor se manifieste. Debe ser una expectativa gozosa esta de pedir que el Señor venga. Cada creyente está o debe estar en una expectación viva y gozosa porque este glorioso acontecimiento se manifieste. Este debe ser el deseo de que Dios brille en todo lugar. Y la forma en que lo haga definitivamente y sin ninguna oposición será cuando Él venga y reine con vara de hierro a las naciones. En los saludos finales, en su primera carta a los Corintios, Pablo escribió: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y luego dice: el Señor viene. El Señor viene. Y aquí usó una palabra del arameo que es maranata y que precisamente significa eso, el Señor viene. Y ese debe ser el deseo y la petición y el ruego de cada uno de los creyentes. Señor, materializa tu reino, ven y establece tu reino aquí en la tierra. El propio Juan, y aquí vamos al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en la visión de Patmos, él dijo lo siguiente, o escribió lo siguiente. Después de decir quién era el que había revelado todo eso a Juan, versículo 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Capítulo 22, estoy cierto, capítulo 22, versículo 16. Y el Espíritu, versículo 17, y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y aquí está la clave. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y ahí está hablando el Señor Jesucristo. Pero aquí habla Juan. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Entienden? Esas son las tres dimensiones de esta oración, entonces. Que se extienda por todos lados, por medio de la salvación de muchos, el reino de los cielos aquí en la tierra. Que a través de la vida santificada de los creyentes, del testimonio, de la evidencia de que somos parte del reino de Dios y que Jesucristo es nuestro Rey, otras personas también lleguen y glorifiquen el nombre de Dios y sean parte del reino de los cielos, y la petición tiene que ver también con que el Señor establezca su reino final, este reino por 1000 años que menciona el Apocalipsis, y después obviamente viene la eternidad. Que el Señor también nos dé este deseo de orar de esta manera, pero con conocimiento de causa. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, por guiarnos, por corregirnos de tantas cosas que muchas veces seguramente están en nuestro corazón, nuestra mente, erradas. Señor, te ruego que tú sigas guiándonos para que podamos aprender a orar como tú. quieres que oremos. Danos de tu gracia, danos de tu sabiduría y perdónanos, Señor, cuando nos confundimos y nuestra oración es más egocéntrica que teocéntrica. Danos de tu gracia para orar conforme a tu voluntad. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.